En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea.
Luis Balduque, muy buenos días.
Buenos días.
Qué placer tener aquí, pues, al padre de todos los técnicos de la radio, yo diría, o a uno de los padres de esta profesión tan maravillosa y que no tiene mucha visibilidad. Luis, eres el primer técnico al que consigo entrevistar en uno de estos programas dedicados a la radio.
Muchas gracias por ese detalle. Soy técnico de radio por accidente, porque uno de los primeros trabajos que yo hice fue en Estudios Celada. Fue un estudio de grabación donde trabajó Juan Binader y unos técnicos maravillosos. Y allí me tuve el clip de la técnica, de los micrófonos, de los auriculares y de las grabaciones. Y desde entonces me enamoré.
Tu primera parada profesional en radio fue Radio Cadena Española.
Efectivamente.
¿Cómo aterrizas en Radio Cadena Española?
Aterrizo en Radio Cadena Española de una manera accidental. Yo venía de, como te he dicho, de un estudio de grabación y un amigo me comentó que estaban buscando técnicos para suplir, vacaciones. Y bueno, ese amigo me presentó al técnico responsable en Ayala 15 de los turnos. Y en esa primera entrevista que yo tuve con él, me encontré con un señor encantador y maravilloso que había sido el responsable de las instalaciones del primer estudio de grabación del Corte Inglés en Hermosilla 112, donde yo estuve y le conocí allí. Y entonces, el primer momento, yo te conozco, yo a ti también, y hablando coincidimos y dices, ya tienes turno.
Qué manera, ¿no?
Ya tienes
de entrar.
Porque me había visto trabajar en el estudio del Corte Inglés de Hermosilla 112. Uh-huh. Y bueno, pues con otro compañero mío, Jesús Balbás, que también era de Radio Cadena, que lo conocí y le traté allí, pues iniciamos esa etapa maravillosa.
Un inciso, Radio Cadena Española, corrígeme si me equivoco, era el brazo comercial de Radio Nacional de España, ¿no? Era una emisora con esa pretensión.
Era exactamente, digamos, el segundo o un tercer canal. No nos estaba permitido hacer informativos. Simplemente hacer una radio entretenida. Una radio como la que hacía Radio Centro, Radio Peninsular. Entonces eran programas muy suaves dentro para la audiencia. Entonces teníamos que conectar a las horas en punto con Radio Nacional de España para dar los informativos y desconectar la radio de una manera total hasta las 7 de la mañana, que se le entregaba, digamos, rebotábamos o repetíamos la señal de Radio Nacional en toda nuestra red de emisoras.
Y en aquella época, cuando aterrizas, estaba dirigida por Luis del Val, un hombre de sobra conocido.
Sin duda
alguna. Por los oyentes.
Sin duda alguna, una maravilla de persona. Yo le conocí más tarde a Luis del Val, porque hablando y cada vez que iba a la calle Princesa, que es donde estaba la dirección de Radio Cadena Española, yo sabía el nombre, pero no le ponía cara todavía. Y nos conocimos más tarde y es una maravilla de persona, de periodista y de escritor.
¿Y qué programas recuerdas en aquella época? No sé si coincidiste con Luis del Olmo, que por aquella época compatibilizaba ya su famoso Protagonistas con otro programa en Radio Cadena que se llamaba Hora Punta, que era, digamos, una excusa, por así decirlo, para implementar su salario.
Bueno, yo estaba en grabaciones, entonces yo me dedicaba a hacer todos esos cortes que luego más tarde se editaban y se pasaban para los programas locales. ¿Qué sucede? Que en esa etapa, cuando yo estaba en Radio Cadena Española, me llegó una persona de Málaga, que era María Teresa Campos, como directora de informativos.
Maritere Campos.
Con sus dos hijas. Y entonces me acuerdo, el conocerla fue un flash, porque vi dos niñas pequeñas.
Sí.
Y María Teresa, una mujer con bastante seriedad, pero con un enganche especial.
Claro. Tenía el don de la comunicación, era
sin duda
innato en ella.
Sí.
Y capacidad de enganchar con todo el público, que ya imagino que tendría en esa época de Radio Cadena.
Sí, había, pues en la zona, digamos, un poco periodística, estaba Juan Van Halen, que fue diputado en las Cortes nuestras, en la Asamblea de Madrid, perdón, y Juan Van den Eyden, Juan Van Halen, él y otros personajes que ahora con el tiempo pues se me han ido olvidando nombres.
Y de ahí cómo saltas, Luis Balduque, a la que ha sido tu casa radiofónica por antonomasia, que además tú, entre otros profesionales, pusiste en pie y donde vivirías hasta el final de sus emisiones, que es Antena 3 de Radio. ¿Cómo saltas a Antena 3 de Radio en el año 82?
En el año 82 hubo un día donde estábamos cubriendo la información en el año 81, que era en el Congreso de los Diputados. Había bastante movimiento, como te puedes imaginar, eran años complicados, y allí me encontré con un compañero que me hizo el comentario de que se buscaba para un proyecto nuevo técnicos de radio, que si me podía interesar. Yo dije que por supuesto. Y como yo trabajaba en aquella época, teníamos pues sueldos precarios. Hay que contarlo tal como es. Hice unas oposiciones para el Banco Bilbao Vizcaya, que aprobé. Lo aprobé como, digamos, un administrativo base, pero con una capacidad de aquellos primeros ordenadores que se situaban en las cajas, pues para enseñar a aquellos cajeros bastante más mayores a proceder con ese nuevo servicio. Y uno de esos días me reclamaron y me llamaron por teléfono para ir a Gran Vía 32, a la sexta planta, si mal no recuerdo. Y entonces entré en un despacho pequeñito donde había dos mesas y cuatro personas. Y esas cuatro personas eran Juan Antonio Nieto, era Manolo Martín Ferrán, estaban Idiarte, Juan Antonio Carrasco, es decir, director financiero de la empresa, director de publicidad de la empresa, director técnico y director general. Tuvimos una entrevista de trabajo que duró como un cuarto de hora, no más, porque había más personas que iban a pasar por el lugar. Y entonces la conversación fue bastante agradable y bastante constructiva o creativa, como se la quiera llamar. Hubo sonrisas, hubo risas y hubo llave de contacto entre aquellas personas mucho más adultas que yo y profesionales del medio, dos de ellos, y me convocaron para vernos en 20 días. Y cuando fui a Oquendo 23, que era la sede de la empresa, no había ni muebles, ni estudios, no había nada.
O sea, tú la viste sin nada, desnuda.
Desnuda.
Todo por hacer.
Todo por hacer. Entonces tuvimos un encuentro con el que es el director financiero de la empresa. Me hizo una propuesta económica que no pude rechazar, que me pareció maravillosa, pero con una condición, que tenía que dejar el banco donde yo estaba y dedicarme enteramente a lo que era el nuevo medio. Eso, conversé con mi mujer y tomamos la decisión los dos de o nos tiramos a la piscina o continuamos como hasta ahora. Y mi mujer me ayudó mucho en eso.
Y vaya que si os tirasteis, porque Antena 3 de Radio, que por cierto, la intención inicial era montar una televisión privada, en ese momento no se aprobó la medida para montar la televisión, pero se hizo la radio. Una radio con pocos medios al principio, con pocos postes. Tuvisteis que empezar prácticamente de cero y de ahí crecer hasta lo que fue luego Antena 3 de Radio.
Nosotros teníamos la primera antena en el edificio Cuzco, aquí en Madrid. Y bueno, había dos o tres lugares más, es decir, se estaba iniciando Sevilla, se estaba iniciando Alicante, se estaba iniciando Barcelona, se estaba conversando con otros, digamos, gentes que tenían licencias para
Sevilla, fue de las primeras.
Exacto, y Almería también. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros teníamos, cuando empezamos a montar la emisora, allí había implicados magníficos y buenísimos técnicos de todos los niveles. Entonces, ¿cómo te diría yo? En aquel grupo de técnicos estaban Lorenzo Ballesteros, estaba Paniagua, había Antonio Esteve.
¿Goñi estaba ya?
Goñi llegó. Goñi llegó de la SER. Hubo un paquete también Enrique Hernández, hubo una serie de personas, no muchas, pero yo creo que unas 8 o 9, Enrique Bañuls, y que también estaba en la SER. Y entonces aquellas personas no tenían todavía un puesto, digamos, definido. Se estaba descubriendo según iniciábamos marcha.